Arratsaldeon, Igor.
Arratsaldeon.
Bueno, Igor, primero, ¿podrías explicarnos qué es y qué desarrollo ha tenido, o mejor dicho, qué desarrollo tuvo el proyecto Epsilon Irico?
Bueno, son dos proyectos diferentes. En este caso, lo que la fiscalía ha, las noticias que hemos tenido de la fiscalía, las últimas han sido sobre el proyecto Irico. Pero habría que recordar que anteriormente ya el caso de Epsilon está en los juzgados y dentro de poco esperemos que salgan ya algunas sentencias. Ambos fueron dos proyectos estrellas que en su momento fueron vendidos como de gran progreso y de gran proyección para que hacer de Araba uno de los espacios a nivel del motor o una ciudad del motor en el que se iban a realizar muy importantes inversiones y se iban a traer tanto lo que podría ser la Fórmula 1 y también en el caso de Irico se iba a crear no solo el desarrollo de una idea de coche eléctrico, sino también se iban a industrializar ese coche eléctrico y van a ser las propias empresas alavesas las que lo iban a desarrollar y no solo eso, sino que se iba a generar cientos de puestos de trabajo. Todo quedó en absolutamente nada en uno y otro caso y en ambos casos lo que, aparte de las conexiones con el Partido Nacionalista Vasco, lo más evidente es que ninguno de los empresarios tuvo que poner ni un solo euro. Es decir, todos los proyectos estuvieron pagados con dinero público en su totalidad. Ningún empresario puso absolutamente nada. ¿Cuál ha sido el resultado de toda esa inversión pública? Pues ninguna. Realmente ahora mismo las patentes de desarrollo de Irico, las que salieron, están en manos de empresas privadas, que serán las que lo desarrollen sin ningún tipo de reversión social para Euskal Herria, y en el caso de Epsilon, pues la marca o la franquicia fracasó, con lo cual toda esa inversión pública que se realizó se ha quedado en absolutamente nada e incluso las administraciones públicas tenemos que seguir pagando por los préstamos que solicitó la empresa Epsilon para comprar el pabellón industrial que está situado en el polígono industrial de Miñano, del Parque Tecnológico de Miñano. Y todavía lo seguimos pagando, es decir, las consecuencias de ambos proyectos, fallidos ambos, las seguimos pagando con dinero público, aparte del que ya se han llevado o se han embolsado directamente para sus bolsillos los empresarios afiliados del Partido Nacionalista Vasco, sobre todo en el caso de Irico, pero relacionados con el Partido Nacionalista Vasco también en el caso de Epsilon, ese dinero ha desaparecido y se lo han quedado ellos.
Para profundizar un poco en números, el proyecto Irico es noticia después de que la Fiscalía de Araba haya presentado una querella contra sus promotores, pero las irregularidades, como poco, irregularidades que encontramos en este proyecto fueron denunciadas hace tiempo ya por EH Bildu, también las tratasteis en el Parlamento de Gasteiz, si no me equivoco. Bueno, ¿en qué consisten las irregularidades de Irico y quiénes estarían implicados, según EH Bildu?
Sí, en el caso de Irico es un ejemplo perfecto de cómo el dinero o de esas élites extractoras de dinero público, así es como las definimos nosotros y nosotras en aquel momento. Lo que habría que darse cuenta es que Irico era un proyecto industrial que fue financiado en su totalidad con dinero público y detrás había dos asociaciones sin ánimo de lucro. El ánimo de lucro, entre comillas, ya que se llevaron todo el dinero. Lo que hicieron estas dos asociaciones en ánimo de lucro y sin ningún tipo de experiencia en el sector fue plantearle un proyecto al gobierno vasco, este les compró el proyecto y a partir de ahí empezaron a desarrollar en principio lo que podía ser la idea de ese coche eléctrico. ¿Cuáles son qué relaciones pueden existir entre las administraciones públicas y Irico o la trama Irico? Pues son todas. Quienes les dieron el dinero también, en este caso desde la administración pública vasca, fue el Partido Nacionalista Vasco. Los controles que se ejercieron o que se sobre el desarrollo de dicho proyecto fueron nulos. Que se buscó o se intentó buscar que los objetivos que debían cumplir en el proyecto Irico fuesen cumplidos, no se hizo en ningún momento por parte de la administración pública. Simplemente se les dio un dinero y encima, por otro lado, es más grave todavía, porque el Partido Nacionalista Vasco negoció directamente con el Partido Socialista Obrero Español los presupuestos de Rodríguez Zapatero para que se saliesen y una de las condiciones es que tanto Epsilon como Irico recibiesen las subvenciones estatales. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco avalaba políticamente los dos proyectos y consiguió de Madrid dinero para financiar ambos proyectos. Las responsabilidades políticas son evidentes. Nosotros y nosotras las marcamos desde el principio. Existen personas relacionadas con ambos proyectos que siguen todavía ocupando cargos en la Administración Pública Vasca. Tenemos claro que esas personas no pueden estar aquí, no pueden estar trabajando, no pueden decir que están velando por los intereses públicos cuando realmente lo que han defendido y han venido defendiendo hasta ahora han sido los intereses privados y sobre todo los intereses de esos empresarios que no solo se han llevado el dinero, sino que encima no la inversión pública que se ha realizado en ellos, mientras que se podía haber realizado en otros proyectos, no ha revertido a nivel social en nada. Esas personas no pueden seguir trabajando en la Administración Pública. Por otro lado, también habría que ver cuáles son las responsabilidades que existen dentro de la Administración por no haber realizado un seguimiento o un control de esas ayudas públicas. También lo denunciamos en su momento en la Comisión de Investigación y la respuesta que se nos dio es la de siempre. En todo caso, los responsables debían de ser simplemente los empresarios. Para la Administración Pública Vasca no había ningún tipo de responsabilidad y nosotros y nosotras creemos que eso no puede ser así.
Y mientras tanto, el Gobierno de Gasteiz ha hablado hoy del tema. El portavoz Erkoreka ha subrayado que si hay responsables, estos son únicamente los promotores del proyecto. Arantxa Tapia ha asegurado que no hay ninguna irregularidad. Ha añadido también que, bueno, que por lo menos se han conseguido tres patentes. Les escuchamos y nos cuentas cómo valoras estas declaraciones.
Las cuentas del Gobierno están auditadas, esto es un programa de Gobierno y no se ha detectado ninguna irregularidad por nuestra parte.
Los responsables criminales de existir en relación con esas imputaciones serían las personas responsables de las empresas que recibieron estos y otros fondos, ¿no?
Esa es la valoración, Igor.
Esto es como siempre, esto es como decir o como si el Partido Popular dijese que la trama Gürtel no tiene absolutamente nada que ver con el Partido Popular. El Partido Nacionalista Vasco y en voz de estos dos, bueno, del portavoz del Gobierno y de la consejera de Industria, lo que están haciendo es tirar balones fuera. Evidentemente que existen responsabilidades. Existe la responsabilidad de que cuando nos están diciendo que las cuentas están auditadas, no es cierto. Euskal Herria Bildu pidió y exigió para la Comisión de Investigación que el Tribunal Vasco de Cuentas auditase las ayudas que recibió Hiriko. Todavía estamos en febrero, muchos meses después de esa Comisión de Investigación, y no se nos ha dado al Parlamento. Ese informe no está realizado, con lo cual lo que está diciendo hoy Arantxa Tapia no es cierto. Por otro lado, cuando se dice que las patentes sí que se han conseguido y se han mantenido, lo que tendría que decir por lo menos Arantxa Tapia es que si se han mantenido ha sido gracias a la denuncia que interpuso Euskal Herria Bildu a la Fiscalía, porque muchos nos temíamos hace ya unos meses que se iba a realizar otro delito que era el de alzamiento de bienes, es decir, las primeras patentes que desarrolló el proyecto Hiriko ya estaban, ahora mismo están registradas esas patentes por otras empresas del sector del automóvil vasco. Y con esas patentes, posiblemente lo que hagan estas empresas es llevarse la producción fuera, con lo cual realmente este proyecto no ha servido para absolutamente nada que tenga algún tipo de reversión social de la inversión pública realizada. No vamos a ver absolutamente nada, ya no del dinero invertido, sino que tampoco de cuál puede ser la vuelta de la comercialización o la industrialización y la utilización de las patentes que dicen que desarrolló Hiriko. Que no existe o que desde el Gobierno se intente hacer ver que son los empresarios los que han debido defraudar, simplemente habría que decirles una cosa. Si hay también se habla, según la querella, de blanqueo de dinero, habría que ver para quiénes ha blanqueado el dinero público, habría que ver también cuál es la responsabilidad pública en no hacer ningún tipo de seguimiento a las ayudas públicas, que es lo que esa dejación política que realiza el Gobierno y que no solo ha realizado el Gobierno anterior del Partido Socialista de Euskadi, sino que con Arantxa Tapia, cuando ya se le preguntó en el Parlamento cuál era la responsabilidad y qué papel iba a tomar ella en la defensa del dinero público para que Hiriko no fuese otro Epsilon, ella misma nos garantizó que estaba encima del tema. Pasaron los meses, las patentes dejaron de estar, casi quedan libres, y todo fue por la irresponsabilidad política, en este caso de Industria, por la irresponsabilidad política del Gobierno vasco. Con lo cual, claro que existen responsables, claro que se les dieron ayudas simplemente porque eran personas afiliadas y cercanas al Partido Nacionalista Vasco, y tendrá que explicar el Partido Nacionalista Vasco cuál era su empeño en que también consiguiesen financiación en Madrid y que lo negociaron como una partida nominativa, es decir, el dinero ese les iba a llegar sí o sí. La responsabilidad política, a nuestro modo de ver, es más que clara.
Y viendo cómo evolucionó el proyecto, ¿cómo se puede entender que el PNV no apostara por este proyecto?
Sí, lo que al final es una forma de hacer política, es decir, esto no es un caso, no son casos aislados, es una forma que tiene el Partido Nacionalista Vasco de hacer política y que ha venido desarrollando durante décadas. Existen una serie de empresarios que se han enriquecido gracias a las licitaciones y a las contrataciones fraudulentas con la administración pública. Esos mismos empresarios luego se nos presentan en algunos casos, vuelven o hacen una puerta giratoria y entran directamente a la administración pública como salvadores en estas épocas de crisis y que van a solucionar los problemas de gestión o los problemas derivados de la crisis. Y lo que se está demostrando es que esas personas simplemente tienen esta capacidad económica o han tenido esos buenos resultados económicos en su labor profesional porque tenían relaciones preferentes con la administración pública gracias a pertenecer al PNV. ¿Por qué ha seguido el Partido Nacionalista Vasco apoyando un proyecto que era absolutamente vacío? Porque le convenía a esos empresarios cercanos suyos para poder seguir enriqueciéndose. ¿Por qué les convenía? Porque ya así lo habían demostrado ya, y hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, cómo las personas que están relacionadas en la trama de Irico están relacionadas también en la trama de Carranza Cominda. También habría que ver cómo las personas que están relacionadas con Irico están también relacionadas con la trama de Pinosolo, al igual que con Cuchabank, al igual que con el caso de Miguel. Esto no es un simple caso de un fracaso industrial, sino que es el empezar a ver parte de una trama de corruptelas y de corrupción que existe bajo la gestión del Partido Nacionalista Vasco, que siempre ha primado a los empresarios que son cercanos a su partido para enriquecerles con dinero público. Esto no es simplemente un apoyo político a un proyecto industrial fracasado. Esto es algo más. Esto es una trama de corrupción que es mucho más grande y que va más allá del caso de Epsilon y de Irico.
Podríamos decir que todo queda en casa, pues justamente lo que has apuntado, Igor, en el Estado español estamos conociendo un sinfín de casos de corrupción. Ante esta realidad sí que hay quien dice que, bueno, que en Euskal Herria, más en la comunidad autónoma vasca, pues no es un problema tan extendido, que no hay tantos casos. El recién elegido secretario general de Podemos, Roberto Uriarte, por ejemplo, decía ayer que en Vizcaya, Guipúzcoa y Áraba, pues no hay tantos casos de corrupción, casos en la misma línea o en el mismo formato, digamos, de los ocurridos en el Estado español, pero que aquí hay también mucho amiguismo, muchas puertas giratorias. Ya lo apuntabas tú, ¿cómo ves la situación al respecto?
Yo creo que aquí en Vascongadas y seguramente, bueno, en Nafarroa ya hemos visto, ¿no?, cómo la corrupción también tiene otros tintes, pero bueno, lo que podían ser en la comunidad autónoma del País Vasco, lo que observamos o lo que se puede observar es que, aparte de que la televisión pública es utilizada para tapar absolutamente todos los casos de corrupción del Partido Nacionalista Vasco, y no solo eso, sino que encima es utilizada como la herramienta comunicativa para blanquear todas las manchas que tiene el Partido Nacionalista Vasco, pues hace un papel importante. Por otro lado, los casos de corrupción, o al menos la corrupción que realiza el Partido Nacionalista Vasco, no es similar a la del PP. No es de sobres, no es de enriquecimiento personal seguramente, sino lo que directamente es una red clientelar, una red de amigos que tiene el Partido Nacionalista Vasco, que han estado expoliando dinero de las arcas públicas durante décadas, y que ahora lo que venimos es a denunciar una vez más, como ya se había denunciado también hace bastantes años, y que los casos siempre han existido, que existen empresarios que tienen una facilidad pasmosa para conseguir contrataciones públicas, que tienen una facilidad pasmosa para sacar dinero público y así enriquecerse. Habría que hacer una revisión de cuántos proyectos industriales en este país no han salido nunca. Habría que hacer también una revisión de los pactos a los que ha llegado el Partido Nacionalista Vasco con los diferentes gobiernos de Madrid, a ver en qué han revertido esas negociaciones, sobre todo a través de las partidas presupuestarias nominativas. ¿A qué empresas ha ido ese dinero? ¿Quiénes han beneficiado de los pactos políticos del Partido Nacionalista Vasco y Madrid? ¿Quiénes se han beneficiado de toda la gestión administrativa del Partido Nacionalista Vasco en los diferentes herrialdes? De eso es lo que habría que empezar A ver, y yo creo que al final Hiriko no deja de ser esa punta del iceberg, pero que seguramente nos dejará o nos dejaría ver unas tramas de corrupción. Yo no sé si asemejarlas a la del Estado español, pero estoy seguro que va, por lo menos tan importantes como en el Estado español. De otro guante, pero tan importantes como en el Estado español.
Hoy hablamos de Hiriko, acabamos de conocer también las supuestas irregularidades de Kutxabank, que bueno, no sé si tenéis intención de pedir explicaciones al gobierno de Lakua, y habrá que ver si el Lehendakari vuelve a responder, es como suele responder Mariano Rajoy a Mayur en el Congreso español, es decir, afirmando bueno, que la coalición Abertzale no es quien para pedir explicaciones teniendo en cuenta todo el daño que ha causado.
Sí, la utilización del comodín político que hasta ahora por lo menos no había utilizado así de claramente el Partido Nacionalista Vasco, parece que cuando se les empieza a torcer y se empiezan a poner nerviosos, no solo, yo creo que no solo es porque llega el año electoral o porque estamos en campaña preelectoral casi, sino porque directamente empieza a verse la verdad de lo que es la gestión del PNV. ¿Qué esperamos que nos respondan, sobre todo en el caso de Kutxabank o ante una pregunta sobre qué van a hacer en relación a Hiriko y si las personas que todavía siguen en la administración pública pueden seguir velando por los intereses públicos? Pues seguramente el Lehendakari lo primero que nos contestará es que esas personas no dejan de estar más que imputadas en un juicio y tienen o que la gente no está poniendo en cuestión cuál ha sido la labor de la propia administración pública, ya que los imputados son personas ajenas a la administración actualmente. Con eso intentará salvar su pellejo y el de su gobierno, pero me imagino que ya la sociedad ya está cansada, sobre todo de que echen tantos balones fuera, que no contesten absolutamente a nada, que los temas de corrupción o de posible corrupción se les estén agolpando en la puerta y nunca den respuesta a nada, nunca nos expliquen absolutamente nada, y al final es el partido el que queda limpio y son, parece, personas concretas las que empiezan a quedar en cuestión. Sin embargo, sin el Partido Nacionalista Vasco, sin el liderazgo que da el Partido Nacionalista Vasco en todas las tramas de corrupción que existen en este país, realmente no se podrían haber llevado a cabo dichas corruptelas. Eso es evidente y así yo creo que lo empieza a ver la sociedad. Otra cosa es el papel que tenga o que esté jugando el propio Lehendakari, escondiendo todo y sin dar explicaciones ya no a los grupos políticos, sino a la sociedad en su conjunto, de qué está haciendo su partido y cómo ha gestionado este país su partido.
Veremos, por lo tanto, lo que sucede, pero bueno, en parte se podría decir que se está rompiendo el mito de buen gestor respecto al PNV.
Hombre, yo creo que, claro, se les olvida la segunda parte. Son muy buenos gestores, pero para los suyos propios. Es decir, cuando el Partido Nacionalista Vasco habla de que es un partido que mira a la sociedad o que las personas son primeros, sí, pero tendrían que decir claramente que sus personas son los primeros y sobre todo sus empresarios, los empresarios cercanos al Partido Nacionalista Vasco son los primeros. Y es que nos sobran los ejemplos. Habría simplemente con determinadas constructoras, cómo a esas constructoras se les quiere dar las incineradoras en Guipúzcoa, cómo a esas mismas constructoras son las que construyeron la Supersur, el nuevo San Mamés, el BEC, absolutamente todo. Es decir, existe una élite económica que ha vivido y vive gracias al dinero público. No les tenemos nada que agradecer a esa gente, más bien todo lo contrario. Es decir, han vivido y se han beneficiado y se han lucrado gracias al esfuerzo de los ciudadanos, gracias a los impuestos de los ciudadanos. Esa relación o esa simbiosis que tienen con el poder económico al final tiene que revertir en algo. La gestión no es algo de lo que se deba enorgullecer el Partido Nacionalista Vasco, más bien todo lo contrario. Nos lo han vendido, pero yo creo que cada día es más evidente que ni ha sido así, ni es así, y esperemos que no sea así porque lleguemos a un cambio político también aquí.
Va, Igor López de Muniain, parlamentario de EH Bildu, te agradecemos de verdad que hayas atendido nuestra llamada. No sé si para acabar quieres añadir o subrayar algo más.
No, bueno, sin más, decir que seguramente en estos próximos meses tanto la Fiscalía como los juzgados irán dándonos más datos en el caso de Epsilon, en el caso de Miguel, que creo que va a salir también y que es bastante importante para aquí, para Araba, y en el caso de Hiriko, y que habrá que seguir esperando y trabajando en las administraciones para no solo abrir las ventanas y las puertas para que entre la claridad y podamos seguir destapando todas las irregularidades que se han hecho, se han llevado a cabo en la gestión del Partido Nacionalista Vasco allí donde ha estado gobernando, sino también para que la propia ciudadanía sea consciente de cuál es la realidad y de que y cómo darle una solución a este problema que también lo tenemos aquí en Euskal Herria, que es el de la corrupción. Y mientras exista la corrupción, no Euskal Herria Bildu por lo menos no cejará en hacer que esta corrupción sea aireada y que se pongan a los responsables donde tengan que estar, fuera de las administraciones públicas, fuera de las instituciones y dando explicaciones en los juzgados.
Pues con ese último mensaje nos quedamos. Ánimo, porque tendréis mucho trabajo, Igor. Eta eskarrik asko.
Zuei.
Aio.
Aio.